El Parlamento iraquí, que preside Ahmed al-Asni, ha ratificado por mayoría, con 180 diputados de los 275 que componen la Asamblea Nacional, el gobierno encabezado por el chií religioso Ibrahim al-Jafari, que cuenta con 32 ministros y 4 viceprimer ministros. Tan solo un día después de la formación de ese nuevo gobierno iraquí, la insurgencia ha vuelto a golpear a las fuerzas de seguridad. Hasta 6 coches bomba han hecho explosión en Bagdad y la ciudad de Al-Madain, a 30 kilómetros al sureste de la capital, ha causado 24 víctimas mortales según el último balance. Mientras tanto, la delegación española en la que participaba la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak ya ha regresado de ese país. Carlos Barea estuvo en dicho viaje y le cuenta a nuestra compañera Rosa Fernández lo que allí han podido constatar.
Con voz.
Como siempre, encantados de volver a hablar contigo y esperando a que nos cuentes, pues cuál es la valoración, qué nos puedes contar de este país del que nos llegan, como todos y todas sabéis, noticias muy sesgadas y además muy muy concretas siempre, ¿no? El mismo tipo de noticias.
Bueno, pues aunque parezca, yo diría que incluso inadecuado decirlo, ¿no? Ha sido un viaje extremadamente estimulante, ¿no? Estimulante y esperanzador, ¿no? Porque ciertamente la imagen que recibimos de Irak es la de un país sometido a una violencia indiscriminada y absurda, con unas comunidades, entidades enfrentadas, confrontadas aparentemente, chiíes, suníes, árabes, kurdos, y con unas autoridades designadas, que han venido y que han sido designadas como tales por los ocupantes, que acaparan la atención informativa en función de si son o no designados como primer ministro, como presidente, nuevo gobierno, etcétera, ¿no? La realidad sobre el terreno es bien distinta. Es esa imagen que decía antes y esa sensación de un pueblo y de una sociedad muy dinámica, con un nivel de autoorganización admirable en todos los campos, en el sindical, en el de mujeres, en el de derechos humanos, en el político, claro está, con representantes comunitarios, religiosos, tribales, con los que nos hemos entrevistado en estos días, que reivindican un país y una sociedad unida, y no me refiero geográfica o territorialmente, sino en el sentido de ciudadanía, de todos ellos, hombres y mujeres, independientemente de su adscripción religiosa, de su identidad étnica o nacional, comprometidos con un futuro de plena soberanía y de plena democracia, ¿no?, frente a la ocupación cotidiana y frente a ese modelo de cuotas de poder entre comunidades o entre representantes que supuestamente representan a comunidades o a entidades nacionales o étnicas, ¿no? En ese sentido digo que ha sido muy estimulante y muy esperanzador, porque hemos visto, pues eso, en contra de esa imagen, una sociedad resistente que ampara con esa capacidad notoria de autoorganización civil a la resistencia militar, que lo tiene muy claro, que tiene un discurso plural, o que tiene una expresión plural, pero un discurso unitario en cuanto a poner punto final a la ocupación, legitimar la acción armada, pero distinguirla muy claramente de las acciones indiscriminadas, de terrorismo, que ellos achacan directamente o bien a sectores radicales, salafistas, ajenos a la población iraquí, o bien directamente a los ocupantes o a servicios secretos de terceros países, de Irán y de Israel, por ejemplo, se menciona repetidas veces, y luego eso, como digo, un proyecto de integración y de convivencia, ¿no? Bueno, en ese sentido hemos vuelto, aunque ya lo intuíamos por la experiencia de estos años atrás, hemos vuelto con la sensación de que Irak, el pueblo iraquí, va a salir adelante sin duda, y que la victoria es suya, y no es un lema, es que realmente los ocupantes están exclusivamente a la defensiva, no pueden poner un pie en una acera de la capital, de Bagdad, se mueven por ella, como ya hemos contado, ¿no?, en convoys que deben estar alejados 100 metros por delante y por detrás, o 300 si es en carretera, de cualquier vehículo civil, con tensión, con miedo recíproco, el de los ocupantes y el de los ciudadanos iraquíes, y bueno, con una sensación de extrema precariedad, con una ciudad, con una capital constantemente sobrevolada a cota baja por helicópteros, con el sonido constante, como en la guerra, los cazabombardeos, incluso por las madrugadas, y bueno, con una sensación de precariedad extrema de los políticos asociados a los ocupantes, los colaboracionistas, de los propios ocupantes, de las embajadas, de los hoteles, de los periodistas, convertidos en búnkers, aislados de una población que, bueno, también con ese carácter admirado de los iraquíes, pues procuran día a día pues hacer su vida, a pesar de que se quedan atascados permanentemente en los controles o en los cierres de vías que arbitrariamente imponen los ocupantes o las autoridades asociadas a estas.
Carlos, os habéis entrevistado con diferentes representantes de ámbitos diversos. Cuéntanos un poquito, háblanos de los derechos humanos. Os habéis entrevistado con representantes de organizaciones de derechos humanos, también con personas que trabajan en la universidad. ¿Cómo está el ámbito también educativo?
Sí, sí, el problema de Irak es precisamente que falta tiempo para atender tantas posibles entrevistas, ¿no? Y tantas posibles invitaciones. Por ejemplo, nos han invitado a viajar a Basora, al sur, el Sindicato de Trabajadores Petrolíferos, ¿no?, a enseñarnos un proceso asociativo, sindical, con claros contenidos contra la ocupación y contra el proyecto de privatización de la industria petrolífera, ¿no? Y como digo, la interlocución es plural, múltiple y muy enriquecedora, ¿no? Y además que nos ha permitido comprender una complejidad y yo creo que nos va a permitir afinar en los análisis que se hacen sobre la realidad iraquí, quizás a veces también fuera de nuestros propios estereotipos. Como decía, nos hemos entrevistado con abogados, con abogadas de mujeres particularmente también, con asociaciones de derechos humanos, con sindicatos de agricultores, hemos visitado el ámbito universitario, con representantes comunitarios, tanto chiíes como suníes. Hemos salido a la periferia de Bagdad, a Bugaray, nos hemos entrevistado también con representantes tribales notables, a través de los cuales se está también procurando evitar la confrontación entre las dos comunidades, porque en una misma tribu, lo que es una gran trama familiar de miles de personas, hay tanto chiíes como suníes. E igualmente nos hemos entrevistado con organizaciones políticas, unas están en el Congreso Fundacional, otras están fuera del mismo, y bueno, repito, a todas ellas les unifica la lógica clara de no participar en el proceso de institucionalización de la ocupación, de estar lógicamente en contra de la ocupación, con matices, no en cuanto a la salida, sino a cómo proceder en etapas o no a esa salida. Nos hemos entrevistado igualmente con representantes militares, con mandos militares de la resistencia, que también distinguen muy claramente sus propias acciones, que consideran legítimas, lo mismo que la gente de la calle y las asociaciones de las que antes hemos denominado indiscriminadas. Y nos hemos entrevistado, bueno, pues igualmente, como decía, con académicos, con gente del ámbito universitario, y bueno, todos ellos, con mujeres, con asociaciones de mujeres, todas ellas, todas estas asociaciones, organizaciones, partidos políticos, básicamente lo que procuran es afrontar día a día la reorganización de la sociedad frente a la ocupación, contra la ocupación, y articularse en un proyecto unificado, en los aspectos asociativo, político, igualmente militar, para de una manera eficaz y rápida. Allí la sensación que se tiene es la de una derrota ya de los ocupantes y de estar en la fase de repliegue, de salida a los ocupantes, aunque parezca difícil de comprender desde aquí. Y bueno, está en ese proceso. Y en cada uno de ellos, o cada uno de ellos, de estos ámbitos, pues procura, como digo, afrontar, por ejemplo, en tema represivo, lo que es esa cifra inconmensurable de desaparecidos, hasta 10.000, de centros de detención clandestinos, aparte de los ya conocidos, de esas redadas masivas, de la detención de menores, de la desaparición de personas, de lo que es la práctica habitual de la tortura, de la muerte en detención y de la desaparición de los familiares.
Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Darte, como siempre, las gracias por todo lo que nos cuentas.
Bueno, pues nada, por mi parte, como siempre, encantado de seguir contando cosas.